Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Días Madrid, son las 17 minutos de la mañana del día 1 de mayo, Día Internacional, hoy es fácil, del trabajo. Y desde luego, si algo ha cambiado en los últimos años, es la clase de trabajos que demanda el mercado laboral. Algunos de los que hacían nuestros abuelos o incluso nuestros padres ya están obsoletos. Y por el contrario, hay otros que serán muy habituales en un futuro casi inmediato. Vamos a hablar de esos nuevos trabajos con una experta hoy en Buenos Días Madrid. Así que mucha atención, sobre todo a aquellos que se estén planteando en estos momentos hacia dónde enfocar sus estudios. Por cierto, ¿recuerdan ustedes cuál fue su primer trabajo, aquel primer contacto con el mundo del madrugón remunerado? Bueno, pues nosotros hemos salido a la calle y se lo hemos preguntado a los madrileños que nos hemos encontrado.
Mi primer trabajo fue cuidando niños y la experiencia bien, muy buena, porque como estudiaba y así ganaba un poquito de dinero, me sobrevivía en esos momentos.
Bueno, es una de las respuestas que hemos obtenido en la calle, luego vamos a escuchar el resto. Nos acercaremos esta mañana también hasta Lavapiés, donde se ha puesto en marcha una iniciativa muy interesante, un mercado cooperativo en el que pueden participar todos los vecinos. En nuestra sección Madrecdotas vamos a recibir la visita de Daniel Quintero, un pintor con mucho pincel a sus espaldas, que ahora ocupa portadas por ser el autor de ese retrato de Manuela Carmena, del que tanto se habla, porque ha salido a subasta por 15.000 euros. Y además Nieves Ortiz ha hablado con Víctor Ullate a raíz de los 30 años que acaba de cumplir su compañía de danza.
Bueno, es un acontecimiento maravilloso después de 30 y ya van a hacer 31 años, fíjate, de compañía, que es todo un logro, porque no cualquier compañía resiste tanto tiempo, ¿no? Y más en nuestro país, que sabes que hay muchos cambios en muchos momentos, pero ahí seguimos luchando y teniendo el éxito que estamos teniendo siempre.
Bueno, además estaremos en Malasaña, donde se recuperan de la resaca de sus últimas fiestas. Abriremos a las 12 nuestra tertulia de mediodía. En los libros por un tubo de Ana Grau, atención, porque vamos a dar a conocer el nombre de la persona ganadora del concurso de microrrelatos del mes de abril. Y en nuestro ratito de oyentes,
este otro cuadro es un cuadro que hizo mi madre, de estas damas antiguas que están como vestidas de baile. Por supuesto, es punto de cruz.
Bueno, hoy os vamos a pedir que nos contéis qué cuadro o qué objeto de decoración tenéis en casa muy a vuestro pesar, de manera que si estuviera en vuestra mano cambiaríais por otro. Y todo a raíz de que hoy hemos conocido que Pedro Sánchez ha cambiado en Moncloa un recorte de periódico que tenía enmarcado sobre la mayoría absoluta de Rajoy por otro recorte del pasado lunes, lógico, donde ya aparece él como ganador de las elecciones.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Pues ahí está funcionando desde ya mismo, en manos de Sergio Martín Romo, nuestro WhatsApp 628-091-117. Contadnos qué cuadro o qué objeto tenéis todavía en casa y que cambiaríais por otro. Ya sabéis que aceptamos mensajes escritos y de voz. Por cierto, aviso a los navegantes, hoy a partir de las 12 del mediodía nos vamos a desdoblar. Ya sabéis que nos podéis escuchar habitualmente por el 101.3 de vuestro dial y por el 106. Bueno, pues a partir de las 12, nosotros, Buenos Días Madrid de Onda Madrid, seguirá en el 101.3 y en el 106 también sigue Onda Madrid, pero vamos a transmitir el partido de baloncesto Estudiantes Unicaja en el partido de la Onda. Os lo recordaremos cuando queden un minutito, pero que lo vayáis sabiendo. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies.
hope I don't run out of time. Can someone call a referee? 'Cause I just need one more shot. Have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. By once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me, oh, let me redeem, oh, redeem all myself tonight. 'Cause I just need one more shot, second chance. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body.
Bueno, y que sepan todos los seguidores y seguidoras de Justin Bieber, que hoy mismo ha subido un tweet a su cuenta diciendo que ya se va recuperando de esa depresión que lo tiene mantenido alejado de los escenarios. Así que enhorabuena a todos y sobre todo a él. Bueno, que el trabajo ha evolucionado no es decir nada nuevo, aunque cierto es que cada vez nos encontramos con más profesiones cuyo nombre al menos nos desconcierta. Por ejemplo, los expertos en Big Data. O sea, es verdad que lo hemos escuchado alguna vez, pero uno dice, bueno, ¿y esto exactamente qué es? Ahora, para conseguir un empleo hay que tener ciertas habilidades transversales y aseguran los expertos que las carreras STEM son las que mejores salida tienen. ¿Qué son las carreras STEM? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Patricia Hernández Álvarez, que es responsable de People en Paradigma Digital. Patricia, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y feliz Día del Trabajo.
Feliz Día del Trabajo para vosotros también. Encantada de compartir un ratito con vosotros.
Oye, ¿qué son las carreras STEM?
Pues mira, las carreras STEM es el nombre que se ha venido a dar a todas las carreras que tienen que ver con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Es decir, las asignaturas que tradicionalmente en el colegio pensábamos que eran, ¿no?, las difíciles, las duras.
Sí, sí. O sea que lo digo por sobre todo por si nos están escuchando, hoy es festivo en toda España y habrá mucho estudiante que a lo mejor tiene la radio puesta y nos está escuchando y que se esté planteando en estos momentos, bueno, hacia dónde dirigir sus pasos para tener un futuro laboral más o menos solvente. Bueno, se estima, corrígeme Patricia si me equivoco, que la digitalización va a crear 1.250.000 empleos en nuestro país hasta 2020, de los cuales 390.000 serán STEM. O sea que estamos hablando de un futuro que es presente ya prácticamente, ¿no?
Sí, sí, el panorama es de crecimiento, desde luego. Todas las compañías que nos dedicamos a temas relacionados con la tecnología, especialmente con el desarrollo del software, no damos más que números de crecimiento. Y desde luego que desde aquí animar a todos esos chavales, como tú decías, que se estén planteando hoy hacia dónde dirigir su futuro, que lo hagan en un área de estas, porque ya no vamos a ser solo las compañías tecnológicas, que tradicionalmente buscábamos ya ese tipo de perfiles, sino cualquiera. O sea, realmente hoy el sector banca, el sector seguros, el mundo del retail, todos van a necesitar profesionales con esas habilidades digitales, ¿no?, que venimos hablando y que van a estar relacionadas, como tú decías, pues con la tecnología, con la ciencia, con la matemática. Así que ahí desde luego tienen un futuro, porque además el entorno es de escasez de talento, tenemos dificultad para llenar esos puestos de trabajo.
Claro, efectivamente, no estamos hablando de mañana, estamos hablando de hoy. Las empresas ya se están quejando de que es muy complicado encontrar este tipo de perfiles y lo que es peor, Patricia, los pocos que sí están preparados muchas veces optan por hacer la maleta y marcharse fuera de España.
Eso también ha pasado. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo que no depende ya solo del tejido de las empresas, sino de un esfuerzo más como sociedad de tratar de atraer ese talento que ha migrado en los años duros de la crisis y facilitar la contratación de estas personas. Y también yo diría de reconvertir profesionales, porque
claro,
yo creo que también hay mucho profesional que por un momento de edad, por un momento de sector donde ha caído, no ha tenido acceso a esa formación que ahora es tan necesaria, y yo creo que también hay que hacer un esfuerzo para reconvertir esos profesionales y darles las habilidades que faltan. El profesional del sector tecnológico es muy autodidacta y yo creo que con un poquito de esfuerzo que hagamos como sociedad, las empresas, las administraciones, las entidades educativas, podemos volver a llenar, ¿no?, esas necesidades que tenemos.
De hecho, creo, Patricia, que en vuestra empresa, en Paradigma Digital, os estáis ocupando esta doble vertiente, ¿no? Por un lado, alternativa a la crisis de talento y para los recién licenciados, es decir, uh-huh, una serie de cursos, un programa que creo que habéis llamado PL, y luego tenéis comunidades de aprendizaje que permiten que la gente que ya está trabajando se recicle de alguna manera.
Pues sí, hay que ser creativos, estamos en un momento creativo, hay que buscar muchas formas diferentes de atraer el talento y, como tú decías, pues en diferentes vertientes. Tenemos una iniciativa que le hemos llamado, bueno, esta empresa se llama Paradigma Digital, uh-huh, entonces tenemos una iniciativa que se llama Paradigma Institute, donde, como tú decías, invitamos a los nuevos profesionales a formarse y combinamos una experiencia práctica, puesto que están desde el primer día, están en proyectos, trabajando en empresas donde prestamos servicios y trabajando codo a codo con compañeros que le tutelan, y a la vez reciben una formación bastante intensiva, bueno, con mucho ejercicio práctico, no solo teoría, y esa combinación de formación y de experiencia y de tutelaje durante 12 semanas pues está permitiendo que salgan profesionales no solo más preparados, sino también que son jóvenes, que es su primera experiencia laboral para muchos de ellos, y salen más seguros, más motivados y habiendo ya pues probado en un campo de pruebas un trabajo que bueno, que esperamos que sea el que les acompañe durante los próximos años, ¿no? Uh-huh. Entonces son iniciativas que vamos probando pues para gestionar esta falta de talento. Y luego, como decías también, pues con esas comunidades del aprendizaje, sí, hoy sin duda no entendemos el aprendizaje ya solo desde una perspectiva formal y académica, sino que nosotros apostamos mucho por el aprendizaje en comunidad, aprender unos de otros, y el hecho de tener muy buenos expertos allí en la empresa pues hace que sea fácil que ese conocimiento fluya, se comparta y se distribuya en la comunidad.
Claro, sobre todo yo me pongo el papel de la gente que tiene unos cuantos años a sus espaldas de vida laboral, porque para los jóvenes, bueno, todas estas cosas de la digitalización, en fin, de las nuevas tecnologías, bueno, pues prácticamente han crecido con ello. Pero los que ya tienen una cierta edad, muchas veces asusta, ¿eh? Y dice, pero ¿cómo me voy a meter yo ahora a hacer un curso de esto si no entiendo absolutamente nada? No hay que tener miedo, todo se puede aprender, ¿no?
No, como tú bien dices, y además es que al final la tecnología se ha colado de forma muy natural en nuestras vidas, ¿no? Todos hemos aprendido a manejar los teléfonos inteligentes, todos nos hemos peleado con un ordenador en un momento dado de nuestra vida, y es que ahora ya todo es digital, ¿no? Hasta programar la calefacción en tu casa, ¿no? Pues empieza a tener esos tintes, y la vida nos va llevando por ese camino digital, y sí, hay que perderle el miedo. Y también tenemos que perder el miedo, y vuelvo a hablar desde la empresa, a contratar a esos profesionales que ya tienen una cierta edad y una cierta seniority, pero que a lo mejor no están tan al día, pero que con un esfuerzo de reciclaje, de verdad que tienen cabida todavía en el mundo laboral, ¿no? Y yo uh-huh. invito de verdad a las empresas a que piensen en todos los rangos de edad y de experiencia de los profesionales, porque no estamos para perder ningún talento ahora mismo.
Bueno, ni para perder el tiempo. Es decir, el futuro ya está aquí, ya es presente, uh-huh. así que o nos reciclamos y nos planteamos nuestro futuro laboral, en el caso de quienes en estos momentos todavía no estén trabajando, pero vayan a hacerlo dentro de muy poquito, y hay que plantearse todas las posibilidades. Es verdad que hay muchos trabajos que van a desaparecer, y esto a veces lo decimos y nos da susto, pero hay otros muchos que van a ir naciendo a raíz de las nuevas tecnologías, y o nos ponemos las pilas o nos quedamos descolgados. Así que, en fin, cualquiera que nos esté escuchando en estos momentos y que esté disfrutando de esta paradoja que significa descansar el día del trabajo, que lo sepan, que hay empresas como Paradigma Digital, de la que es responsable de People Patricia Hernández Álvarez, que nos pueden ayudar precisamente a eso, a enfocar nuestro futuro, que ya es presente, repito, de una manera óptima y sobre todo rentable. Patricia Hernández Álvarez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer acompañaros.
Cualquier día me apunto yo a uno de vuestros cursos, que falta me hará, seguramente.
Bienvenida.
Un abrazo, gracias. Hasta luego.
¿Sabías que...?
¿El Día de los Trabajadores no se celebra en Estados Unidos el 1 de mayo? No, allí se opta por el primer lunes de septiembre y se celebra tal y como manda la tradición, con torneos deportivos y con barbacoas. ¿Que por qué lo de septiembre? Pues porque ellos se basan en los hechos acaecidos un 1 de septiembre de 1882, cuando una casi desconocida asociación sindical llamada Los Caballeros del Trabajo se manifestaba en las calles, pancartas en alto, exigiendo derechos para los trabajadores. 2 años después volvieron a salir a la calle y eligieron el primer lunes de septiembre para recordar ese primer logro. En 1887 se haría ya oficial y legal la fecha en Colorado, después en Nueva York, en Massachusetts, en Nueva Jersey, y así hasta que en 1894 el Congreso de los Estados Unidos lo declarara festivo nacional.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Para el Día de la Madre, en Pastelerías Manacor tenemos el mejor regalo dulce o salado. Estamos en la zona noroeste de Madrid. Su pedido en pasteleriamanacor.es. Pastelería Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
El baloncesto se juega y se oye en Onda Madrid.
Hoy miércoles, desde las 12 del mediodía, abrimos la jornada ACB. Desde el Palacio de los Deportes, Estudiantes, Unicaja de Málaga. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle.
Esto que estamos escuchando es lo último de Celtas Cortos. Lleva por título Tú cuentas, me cuentas, y es un tema que forma parte de una campaña contra el acoso escolar.
Cuando un niño calla, no es una guerra, lo que pierdes la batalla. Es como el fuego de una vela que se apaga, un corazón que bombea.
Y es que la ansiedad, el aislamiento o un bajo rendimiento escolar pueden ser síntomas de que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos están siendo víctimas de acoso escolar. Este es un problema que tiene muchas dimensiones y vamos a hablar de ellas, porque si hoy es el Día del Trabajo, mañana es el Día Mundial contra el Acoso Escolar. Diana Díaz es directora del teléfono ANAR, la Fundación ANAR, ya saben que gestiona el teléfono contra el acoso escolar del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Diana, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, yo tengo aquí encima de la mesa, y fíjate que estamos concienciados desde hace tiempo con el tema del acoso escolar, pero tengo unas cifras del Ministerio que habla de que se han detectado 5.557 posibles casos de acoso en un año en nuestro país. Y eso que creo que hay todavía un porcentaje alto de alumnos que sigue sin denunciarlo, ¿verdad?
Sí, sí, efectivamente. En relación a los 25 años, de hecho, que llevamos desde el teléfono ANAR de ayuda a niños y adolescentes y las distintas líneas de ayuda de la Fundación ANAR, pues nos damos cuenta, sobre todo al hilo de los últimos estudios con Fundación Mutua Madrileña, que efectivamente hay muchos casos todavía pues que no se detectan porque los niños tardan y las niñas mucho tiempo en pedir ayuda, ¿no? Tarda una media de 13-15 meses en solicitar esa colaboración, esa ayuda. Porque bueno, tampoco lo cuentan en sus casas, en sus familias, no quieren preocupar, en sus testimonios lo dicen, no quieren preocupar a sus padres, intentan solucionarlo por ellos mismos y bueno, pues es una situación que tenemos que detectar desde el principio para poder prevenir, porque ese es el instrumento clave, ¿no? Que las consecuencias además son muy graves. Según se identifica en nuestros estudios, el 90% de los niños, niñas y adolescentes que lo padecen tienen consecuencias psicológicas de enorme calado, como son los síntomas depresivos, la ansiedad, el aislamiento, la indefensión aprendida y un 8% de hecho se relaciona con ideaciones de suicidio, intentos de suicidio y autolesiones, ¿no? Entonces estamos hablando de un tema que evidentemente todavía nos tiene que preocupar mucho, el atajarlo desde las primeras fases, claro.
Bueno, decía hace un momento, Diana, que este del acoso escolar es un problema que tiene varias dimensiones. Una de ellas es la tecnológica, un ámbito en el que el bullying ha aumentado muchísimo, se ha convertido en una gran preocupación para madres, para padres y para educadores. Y yo supongo que desde ANAR lo estáis detectando así, ¿no? Que el ciberbullying, el ciberacoso, es algo que tristemente se está convirtiendo en el pan nuestro de cada día.
Absolutamente. Uno de cada cuatro casos de acoso escolar, de las llamadas recibidas en el teléfono ANAR, bueno, pues hacen referencia a situaciones de ciberbullying. Las niñas no descansan, ¿no? Es 24 horas permanentemente ese acoso escolar. Es muy diferente a años anteriores, donde las tecnologías todavía, bueno, pues no estaban tan presentes, ¿no? Pero actualmente la parte virtual tiene muchísima importancia cuando los menores de edad tienen el uso de las tecnologías. De hecho, los perfiles de sufrir acoso escolar a nivel presencial y acoso escolar a través de las tecnologías cambian un poquito porque, el uso de las tecnologías entendemos que se da más tarde. Entonces, las víctimas tienen en relación a 13 años y medio, aunque se empieza a gestar con 12 años, y el acoso escolar a nivel presencial son los 10, sobre los 10 años, 10 años y medio, ¿no? Entonces ahí hay un poquito la diferencia, pero evidentemente las tecnologías amplifican el fenómeno y las consecuencias también.
Es muy curioso que si hablamos de acoso a través de las nuevas tecnologías, hay más víctimas niñas que niños. Yo no sé si habéis encontrado desde ANAR alguna explicación.
Bueno, pues la verdad es que también a nosotros nos ha sorprendido, efectivamente el perfil es más femenino de las víctimas de ciberbullying. Tampoco tenemos, podemos tener nuestras hipótesis, pero tampoco lo sabemos muy bien, pero es verdad que se repite en los últimos años que hemos sacado este estudio, ¿no? Es como más, un poquito más sofisticado la forma de actuar a través de las tecnologías. Los motivos son muy parecidos, de hecho también alude mucho a un ajuste de cuentas, al me tienes manía, a una personalidad también agresiva por parte del acosador o la acosadora a través de las tecnologías, ¿no? Nos cuentan qué motivos hay, ¿no? Y sobre todo lo que no se perdona y por eso se sufre muchísimo acoso a fecha de hoy, tanto a nivel presencial como a nivel virtual, es el ser percibido diferente. Diferentes somos todos, pero eso es lo que se sigue castigando muchísimo a nivel grupal, ya sea a nivel presencial o a través de las tecnologías.
Bueno, el teléfono de ANAR para marcarlo en el momento en el que tenemos un problema de acoso escolar, lo vamos a dar, es muy fácil, es el 900-018-018, mayoría de edad, para acordarnos, 900, teléfono gratuito, 018-018. ¿Cómo actuáis vosotros, Diana, desde el momento en que descolgáis el teléfono y hay una voz que denuncia un caso de acoso escolar?
Bueno, pues es muy importante. Nosotros siempre todas nuestras llamadas están atendidas por un equipo muy experto de psicólogos que reciben una formación muy amplia en relación a este tema del acoso escolar, y estamos apoyados además permanentemente por un equipo de abogados y de trabajadores sociales. Se dan orientaciones a nivel psicológico, apoyo emocional a todas las víctimas y a sus familias, y también orientaciones de contenido jurídico y la derivación a recursos del ámbito social y jurídico. Entonces, siempre vamos a atender esas llamadas con muchísimo cuidado, atendiendo muchísimo el aspecto emocional, el daño, valorando cada circunstancia, porque cada circunstancia es un mundo. Cada niño tiene unos recursos personales para hacer frente a la situación, y también contamos muchísimo con el apoyo que puedan tener en su familia como primer recurso natural. Pero es verdad que muchas veces el problema no se puede resolver desde la propia familia y tenemos que derivar a un recurso. En este caso, como hablamos de acoso escolar, evidentemente el primer recurso que hay que tocar es el centro escolar y todos los profesionales implicados en proteger a ese menor de edad, ¿no? Desde el tutor, jefatura de estudios, dirección. Si el problema no se resuelve desde ahí, tendremos que elevarlo a otras instancias como es inspección educativa, AMPA y demás. Y luego, ante situaciones de riesgo muy inminente, muy grave, donde además el menor de edad vemos que no tiene una protección en su entorno más inmediato, podemos llegar a plantearnos una intervención con fuerzas y cuerpos de seguridad o con organismos como el 112 en casos de muchísima emergencia. Pero realmente estas situaciones ya son de extrema gravedad. Normalmente nos quedamos en casos de acoso escolar en el primer nivel, todo lo que es orientación a nivel psicológico, jurídico y social, y derivación a los recursos, apoyados además, como hablamos de menores de edad, en sus familiares, que son las personas que también tienen que apoyar a los niños, niñas y adolescentes a dar esos pasos, evidentemente, desde el centro. Y también, por supuesto, apoyamos a esas familias a saber cómo hacer, cómo acudir al centro y cómo pedir esa colaboración inmediatamente si sus hijos, hijas, sufren una situación de acoso escolar.
Bueno, pues ya lo saben ustedes. Ante una situación de acoso, ahí está ese teléfono de ANAR, 900-018-018. Y al mismo tiempo tenemos que estar todos muy pendientes y mirar a nuestros hijos, si hablamos de familia, o a nuestros alumnos, si hablamos de profesionales. Cuando los niños de pronto empiezan a presentar cuadros de ansiedad, de estrés, de depresión, de falta de sueño, de cambio de hábitos, que no quieren ir al colegio, que no quieren salir a la calle, cuidadito, porque podemos tener un caso de acoso escolar muy cerca. Diana Díaz, directora del teléfono ANAR, muchísimas gracias por estar con nosotros y por estar siempre ahí con ese teléfono.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Esto es la murga, lo ocurre delante, a respetarle buenamente va a aplicar.
Bueno, hoy en el Día Internacional de los Trabajadores hemos salido a la calle para preguntar de qué manera nos ganamos aquel día que empezamos a trabajar. Pues eso, los primeros eurillos o las primeras pesetas, no todos nacimos ayer. ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿A qué edad lo conseguiste? ¿Duró mucho? ¿Duró poco? Ceballos, ¿cuál fue tu primer trabajo? En Radio Nacional. Este ya entró enchufado directamente. No todos los madrileños tuvieron la misma suerte, ¿o sí? Hemos salido a la calle y se lo hemos preguntado.
Mi primer trabajo fue en una zapatería, un par de meses, hasta que encontré otra cosa. Bueno, bastante bien, porque no trabajaba los festivos, los domingos libres. Pero bien, bien.
Mi primer trabajo es en Paraguay, estuve trabajando como empleada doméstica y ahora estoy buscando otra vez aquí para mi trabajo.
Mi primer trabajo fue cuidando niños y la experiencia bien, muy buena, porque como estudiaba y así ganaba un poquito de dinero, me sobrevivía en esos momentos.
Mi trabajo en el ejército, hace 30 años.
¿Qué tal la experiencia?
Muy bien, muy placentera.
Pues yo de chacha. Y ahí en ello sigo, y muy bien, sin problemas.
Mi primer trabajo fue en un taller de coches. Yo llevaba lo que era el seguro de los coches y todo eso. Y mi experiencia fue... El trabajo en sí era bonito. Mi experiencia fue mala en el sentido de... Por culpa de mi jefe, que... Yo era jovencita, recién casada, tendría 20 años, 19, 20 años. Y nada, pues un jefe abusivo y un jefe tocón. Tocó un pulpo y no tuve más remedio que aprovechar, desgraciadamente, la enfermedad de mi madre para poderme ir para cuidarla, y fue la única solución que yo pude buscar.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Y este 1 de mayo queremos hacerle un homenaje a Víctor Ullate, que tiene en su vitrina, entre otros reconocimientos, una medalla de oro al mérito del trabajo. El bailarín va a vivir este viernes, o sea, nada, pasado mañana, en el Teatro Real, la gala que recorre los 30 años de su compañía. Un espectáculo que cierra las celebraciones en torno a su historia, para el que están vendidas ya todas las entradas, y en el que durante 2 horas el público va a poder disfrutar de un collage de distintas coreografías del maestro, interpretadas muchas por quienes fueron sus alumnos y hoy son figuras consagradas de la danza. De su trayectoria, de su vida, de su futuro, ha charlado con Nieves Ortiz. ¿Quieren saber qué es lo que nos ha contado Víctor Ullate? Pues no se pierdan este reportaje.
Hablar con Víctor Ullate es hablar de sentimientos, de movimiento, de pasión, de lucha. Es hablar de danza. Y es que desde siempre lo supo, siendo ya niño en Zaragoza, soñaba con ser bailarín. Le pregunto por su familia. Víctor, ¿le costó encajar mucho su decisión?
No. No, la verdad, tuve unos padres maravillosos. La familia siempre estaba un poco reticente en decir, bueno, pues, ¿cómo es que a tu hijo le dejas bailar, ¿no? En aquellos tiempos, ¿no? Pero mis padres siempre lo han tenido muy claro, yo lo he tenido muy claro.
Incluso el propio Antonio Gades lo vaticinó nada más verle. Derrochaba energía, talento.
Como dijo Antonio Gades, a mis padres les dijo una vez que vino a bailar al Teatro Principal de Zaragoza, ustedes saben que tienen un hijo que va a ser un gran artista, y va a ser un grande, ¿no? Y fíjate, él lo pronosticó, ¿no? Antonio Gades en aquella época, y mis padres estaban muy orgullosos de su hijo, de que fuera bailarín.
Y Brigades acertó, al igual que él, Ullate logró llevar a escena con su propia compañía El Amor Brujo. Estrenó Carmen y otras tantas coreografías que le han llevado por todo el mundo con su sello personal, su marca España. Fue otro de sus maestros, Maurice Béjart, quien le impulsó a hacerlo.
En una conversación que tuve con Maurice Béjart, me dijo, dice, mira, tenéis una cultura increíble, puedes hacer, pues con el folclore que tenéis, puedes profundizar dentro de la música, dentro de, pues de nuestras costumbres, ¿no?, de nuestra folclore, y hacer, pues eso, un estilo tuyo personal, y es lo que he intentado hacer siempre.
Su vida artística no ha sido del todo fácil. Con tan solo 21 años en La Habana, en uno de los ensayos, hizo un cabriolet y cayó mal con la rodilla. 25 minutos de dolor, de pesadilla, y la sentencia de un médico que le dijo que nunca más volvería a bailar. Pero él nunca se rindió, al revés, sacó fuerzas para alcanzar su sueño. Tanto es así que empezaron a llegarle los reconocimientos. Le preguntas por cómo ve su carrera y contesta así.
Éxito tras éxito, y sobre todo, bueno, pues una felicidad que me ha otorgado la vida. Increíble, ¿no? De todos estos años, es verdad que no han sido siempre de color de rosa, pero sí, siempre por una cuestión económica, pero artística, éxito todo.
Premio Nacional de Danza de España en el 89, Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes en el 96, Premio Max de las Artes Escénicas en 2007, Medalla de Oro al Mérito del Trabajo en 2016, entre otros reconocimientos. La carrera de Víctor Ullate está trufada de premios, unos galardones que son el resultado de ese tesón, de ese esfuerzo. Tras viajar por el mundo, creó el Ballet Nacional, consiguió formar su propia compañía en la que ahora se forjan los futuros bailarines y bailarinas de nuestro país. Por sus manos han pasado grandes como Filipa de Castro, Polina Semionova o Laura Rosillo, que entre otros forman parte de la historia que se va a rememorar este viernes en el Teatro Real, en la gala que pondrá el lazo a estas tres décadas de su trayectoria. Pero sin duda, una de las cosas de las que más orgulloso se siente también, por supuesto, es de su Casa de la Danza, lugar de aprendizaje de las artes de aquellos jóvenes talentosos que no tienen medios.
Voy a poner todas mis energías en esa casa de la danza, para que esos niños puedan tener, pues eso, lo que tienen otros niños, la familia, una gran familia, porque todos somos una gran familia, ¿no? Y sobre todo un sitio donde puedan estudiar, dormir, bailar, y que no les sea tan difícil como hasta ahora.
Tras sobrevivir dos infartos, Ullate afirma que su única enfermedad es la pasión por la danza. Reconoce que la compañía le ha costado dinero, es avalista y tiene deudas, y pide a las instituciones, a los empresarios, que se impliquen en este arte que debería ser en buena parte seña de identidad de nuestra cultura.
Un empresario puede dar dinero, ya que si la ley del mecenazgo está considerada presente, pues sería una forma muy, muy buena de que gente otorgase dinero.
Ahora acaba sus días en activo a pleno pulmón, arropado de Eduardo Lao, coreógrafo de la compañía, y de la directora artística, Lucía Lacarra, en la que delegará sin nostalgia. Antes le queda un
que es Antígona, que es nuestra última creación para el Festival de Mérida, y digamos que va a ser el paso a dos de Antígona con Emón. Y esto es una primicia que lo va a bailar Lucía Lacarra y José Ullate.
Y después se dedicará a otra de sus aficiones.
encanta la pintura, me encanta la cerámica, la escultura y todas esas cosas que no he podido hacer y que me gustaría tener tiempo para poderlo realizar, ¿no? Y sobre todo pasear, pasear y tener tiempo y no tener la preocupación de tengo que hacer, sino qué bien dedicarme pues a disfrutar de lo que mis alumnos me puedan ofrecer en esos momentos, ¿no?
En los verdes del tiempo anidan los sentimientos, hoy son pájaros de barro que quieren volar. En los valles.
Ahora, en unos meses, tiene pensado Víctor Ullarte marcharse a Villanueva de la Vera, a Cáceres. A buen seguro tendrá tiempo para pensar en una vida que le ha dado tres hijos maravillosos y en la danza que le ha hecho tan feliz.
A mí me lo ha dado todo, yo sigo muy feliz bailando y seguiré siendo feliz pues dirigiendo y coreografiando como hasta ahora.
No tengo barca, remos ni guitarra.
Bueno, este ha sido nuestro pequeño homenaje a Víctor Ullarte, maestro de muchos maestros, cuya compañía cumple 30 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Para el Día de la Madre, en Pastelerías Manacor tenemos el mejor regalo dulce o salado. Estamos en la zona noroeste de Madrid. Su pedido en pasteleriamanacor.es. Pastelería Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
En El Enfoque, nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los, del uso del...
Vamos, yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pero tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay.
¿Pero
delante
la caída de
mí.
¿Quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Nieves!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, Jorge. Un poco de una pausa. Ay,
desátame,
y continuamos.
Desátame.
La imaginación.
Qué bien,
yo creo
qué
que mañana
bien.
Es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que
salimos. Te la coloco. En... la audiencia te la
de
coloco.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid. Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Supermercado autogestionado en el que los propios consumidores, sin intermediarios, adquieren los productos que deseen a mejor precio. Esa es la idea de un grupo de vecinos de Lavapiés que descubrieron eso mismo viendo un documental de un supermercado cooperativo en Brooklyn, en Nueva York, que funciona desde 1973. De momento es un proyecto, pero está a punto de convertirse en una realidad. Ana Fernández, vicepresidenta de la cooperativa Supercop. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, proyecto, pero a punto de convertirse en una realidad, decíamos.
Sí, por ahora estamos organizándonos, ya somos cooperativa y ahora pues tenemos a casi 300 socios interesados y la idea es llegar a 500 y poder empezar a elegir el local y montar el supermercado.
Bueno, ahora vamos a explicar qué es lo que tenemos que hacer si queremos formar parte de esa cooperativa, pero yo creo que debemos empezar poniendo la zanahoria para que la gente se sienta atraída por la idea. ¿Cómo va a funcionar este supermercado? ¿Va a ser similar a los grupos de consumo o tiene alguna variedad?
No, va a ser un supermercado en el que puedas comprar cualquier cosa. Bueno, siempre que los márgenes sean interesantes para el supermercado y que los socios decidan que eso se quiere comprar. O sea, pues, entonces, va a haber Coca-Cola en principio, va a haber Colacao. La idea es que puedes hacer una compra completa. Otra cosa es que sí que se prioricen ciertos productos de cercanía, incluso ecológicos, pero no, la idea es que tú la compra completa la hagas ahí.
No sé si habéis hecho un cálculo sobre una compra media. ¿Cuánto nos podemos ahorrar formando parte de esta cooperativa?
Pues en principio todavía no se sabe porque se tiene que negociar todo el dinero, todo lo que cuesta con los intermediarios, bueno, con los distribuidores. Pero en el documental de Brooklyn sí que, a ver, la situación de Estados Unidos no es la de Madrid. Aquí sí que se puede comprar producto fresco a un precio muy barato. O sea, es muy diferente, pero sí que se va a poder ahorrar en ciertos productos porque ciertos intermediarios se van a quitar de por medio y sí que pasa, puede ser una compra, yo creo que de más calidad que en un supermercado convencional.
Bueno, aquí el objetivo que se persigue es precisamente eso, ¿no? Poder hacer la compra a unos precios muchísimo más asequibles y no tiene nada que ver con el lucro empresarial. Quiero decir que no estáis montando esta cooperativa para forraros los cooperativistas.
No, la cooperativa no va a tener ánimo de lucro. De hecho, los socios cooperativistas... tú vas a trabajar 3 horas al mes haciendo de diferentes acciones en el supermercado y sí que habrá trabajadores en el supermercado, pero claro, al quitar ciertos trabajadores todo va a bajar el precio de los costes.
Claro, porque vais a hacer la compra a gran escala, de manera que, todos los... y nos quitamos intermediarios, con lo cual pues nos va a salir todo muy baratito. ¿Qué tenemos que hacer, Ana, para formar parte de esa cooperativa?
Pues ahora mismo tenemos un formulario de adhesión en supercop.es.
Supercop, perdona que te interrumpa un momento, Ana. Cooperativa Supercop con 2 O. Con 2 sí. OEs. Sí. Supercoop.
Sí, supercoop.
Vale, perfecto.
.es, donde estamos pidiendo datos de gente interesada, la gente que quiera fraccionar el pago. Cuando ya recojamos el dinero, serían una cuota de inscripción de 100 euros, que es solo una cuota. Si es una pareja, se pueden hacer socios los dos, pero en principio no obligamos a que se hagan socios los dos. Lo que estamos estipulando es que es un socio por domicilio. Y si tienes hijos, pues obviamente tus hijos pueden ir con la tarjeta cuando tengamos tarjeta y todo. Y entonces, pues eso, se pueden apuntar en ese formulario, nos pondremos en contacto con ellos y bueno, la idea es conseguir 500 para poder
ponerlo en marcha,
claro.
Exactamente. Bueno, formulario, lo rellenamos. Pagamos 100 euros una sola vez, ¿eh? Cuidado, que a ver si alguien dice, a ver si tengo que pagar 100 euros al mes, no me sale. No, es solamente eso. Y luego si nos comprometemos a hacer 3 horas de voluntariado al mes. ¿De qué manera? Quiero decir, ¿qué trabajo tendríamos que hacer?
Pues depende de la persona, o sea, no es obligatorio reponer tomates.
Ya.
Va a haber personas que a lo mejor trabajan en temas financieros y obviamente en temas financieros pues son muy valiosos.
Es un poco lo que cada uno sepa hacer, ¿no? Adecuarlo un poco al funcionamiento.
Siempre que va a haber alguien que tenga que reponer productos, o incluso a lo mejor te puede tocar de vez en cuando, pero la idea es que tu valor como profesional se aporte a la cooperativa. Yo, por ejemplo, pues llevo temas de comunicación, pues es lo que estoy haciendo a día de hoy.
Claro, porque esta cooperativa, Ana, no va dirigida a un determinado segmento de la población de Lavapiés, sino que va dirigida un poco a todos los perfiles socioeconómicos, ¿no?, que quieren apuntarse.
Sí, de hecho, nuestra idea es que se haya bonos sociales para inmigrantes o gente con una situación más vulnerable, que también puedan entrar en el supermercado si a ellos les interesa entrar, pues fraccionando el pago, que los demás aportemos más para que esas personas puedan entrar y todo. Hay que tener en cuenta que Lavapiés es un barrio con mucha migración y que no se puede crear una cosa al margen de toda esa gente. Y aparte no... O sea, aunque esté la idea es que esté localizado en Lavapiés, no es exclusivo de Lavapiés.
Porque, eso te iba a preguntar, ¿no hay que estar empadronado en Lavapiés? Vamos, que cualquier persona que quiera y que decida hacer la compra en esta cooperativa se apunta tranquilamente,
claro.
Como si ir de la otra punta de la comunidad.
Claro, yo de hecho vivía en Lavapiés y ahora no vivo en Lavapiés, vivo en Arganzuela.
Ya.
Sí que es verdad que, hombre, si te cae más cerca, pues puedes animar un poquito más. Pero nuestra idea, más o menos por ver un poco los barrios limítrofes, pues sería más el sur de Madrid. Todo lo que es Arganzuela, todo lo que es pues incluso Vallecas, todo Legazpi, toda esa zona latina.
Bueno, al ritmo que vais de inscripciones, esperemos que a partir de hoy, con esta conversación, se apunte mucha más gente, pero más o menos, ¿para cuándo calculáis que podéis tenerla ya en funcionamiento?
Hombre, en funcionamiento del supermercado entiendo que a final de año.
Ya. Bueno, hay unos cuantos meses por delante, a ver si aceleramos un poquito, ¿eh? A ver si la gente se va animando, porque son ideas estas muy muy bonitas, muy de hacer vecindario además, ¿no? Porque claro,
sí, esa es la idea, ¿no? O sea, no es ir a un sitio aparte que vas a tener que hacer las 3 horas, no es la idea ir a un sitio y comprar y que eso, o sea, haces comunidad, haces barrio, haces todo.
Exacto. Que es algo...
O sea, creas relaciones personales, yo creo.
Que es algo muy bonito y en barrios, como tú decías, donde hay mucha inmigración, como es Lavapiés, por ejemplo, hombre, pues es una manera también de empezar a conocer gente, de relacionarte con ellas, de hacer amistades, en fin, y encima de hacer la compra más baratita. Nos ha parecido una idea estupenda, ojalá que cunda el ejemplo, ojalá que mucha gente se apunte y que podáis empezar a funcionar en breve, Ana. En cuanto lo tengáis en marcha, avisa que nos apuntaremos. Vale. Estamos a punto de apuntarnos todo el equipo para irnos a hacer la compra allí. Ana,
pues
Fernández.
Sabes.
Claro, ya nada, pedimos el cuestionario, este formulario de inscripción, pagamos nuestra cuota, que nadie se asuste, es una cuota de 100 euros así de entrada, pero si no podemos pagarla por nuestra situación personal, nos van a dar muchas facilidades. 3 horas de voluntariado, que además puede ser muy entretenido al mes, y la comprita mucho más barata. Ana Fernández, vicepresidenta de la cooperativa Supercop, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y lo dicho, enhorabuena por la idea.
Gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Nos acercamos, que la rozamos ya a las 11 de la mañana. Tenemos por delante todavía 2 horas más de Buenos Días Madrid, así que escuchamos las noticias y nos volvemos a poner en contacto.